Hermanos, si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranlas conmigo ahí una vez más al Evangelio de Marcos. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar ahí, hermanos, en el capítulo 12. Marcos 12, y esta noche vamos a examinar los versículos 1 al 12. Entonces, Marcos 12, y vamos a empezar ahí en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 12. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer como una familia. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a empezar ahí en el versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud. Y dejándole, se fueron. Amén, hermanos. Esta es la palabra del Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado mi mensaje, nuestro estudio, simplemente la parábola de los labradores. La parábola de los labradores. Así recuerdan, hermanos, es martes en la última semana del ministerio de Jesús, la Semana Santa. Y si recuerdan, temprano, hermanos, en la mañana, Jesús regresó a Jerusalén y regresó al templo. Y Marcos nos dice que Jesús empezó a enseñar y predicar a la multitud ahí en el templo. Y mientras Jesús enseñaba, Marcos nos dice que de repente los líderes religiosos se le acercaron a Jesús y empezaron a hacerle algunas preguntas. Y realmente ellos empezaron a cuestionar, si recuerdan del estudio de la semana pasada, ellos empezaron a cuestionar la autoridad de Jesús, podemos decir la fuente y la naturaleza y la cualidad de la autoridad y del poder de Jesús. Y realmente ellos estaban haciendo la pregunta, su autoridad viene de Dios o viene de Satanás? ¿Viene del cielo o viene del infierno? Y si recuerdan, esta era la idea. Estos líderes religiosos querían destruir a Jesús y desacreditarlo en frente de la multitud. Entonces ellos empezaron a cuestionar su autoridad. Pero si recuerdan, hermanos, vimos que Jesús literalmente respondió a la pregunta con una pregunta. Y si recuerdan, el cuadro ahí es que Jesús está en control. Estos líderes no están en control, pero es Jesús quien está en control. Y Jesús es Señor, y Jesús es soberano, y Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está en control de esta situación. Entonces Jesús respondió a la pregunta con una pregunta. Realmente Él estaba demostrando su soberanía de la situación. Y si recuerdan, Marcos nos dice que los líderes rehusaron responder a la pregunta de Jesús. Entonces Jesús también rehusó responder a su pregunta. Y realmente la idea ahí es que Jesús no va a jugar con estos líderes religiosos, y Él literalmente responde con silencio. Estos líderes religiosos han rechazado la luz y rechazado la luz y rechazado la luz, y ahora todo lo que queda es la oscuridad. Y Jesús literalmente confirma su decisión, y Jesús responde con silencio. Ahora, hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Marcos. Y ahora, hermanos, vamos a enfocarnos en una parábola que Jesús comparte con estos líderes religiosos. Recuerden el contexto del capítulo, hermanos. Jesús está en el templo. Es martes, en su última semana, la Semana Santa, y estos líderes allí en el templo han confrontado a Jesús. Ellos no quieren responder a su pregunta. Ellos no quieren recibirlo como el Mesías, como el Señor. Ellos rehúsan reconocer su autoridad y también su identidad como el Mesías prometido. Entonces, hermanos, lo que sigue ahora en el capítulo 12 es una parábola por Jesús. Y realmente, y esta es la idea, más bien, bien fácil de entender, con esta parábola Jesús ahora va a condenar y va a juzgar a estos líderes religiosos por su rechazamiento de Él. Y entonces Jesús ahora, Él va a condenar su decisión de rechazarlo como el Mesías prometido. Entonces esta parábola, hermanos, va a ser nuestro enfoque esta noche. Y como siempre, hermanos, voy a compartirles algunas cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. Tres cosas. Entonces vamos a empezar. Primero, hermanos, en los versículos 1 al 8, primero noten la parábola. La parábola de Jesús. Y solamente vamos a leer para empezar este punto el versículo 1. So miren conmigo, hermanos, ahí en Marcos 12, la primera parte del versículo 1. Ahí leemos: entonces comenzó Jesús a decirles por, ¿y qué es la palabra, hermanos? Parábolas. Entonces, bien fácil de entender, la primera cosa que vemos aquí en nuestro texto es la parábola. Nuestro texto empieza con Marcos diciéndonos que Jesús empezó a hablar en parábolas. Y esta fue la parábola. Jesús nos dice que había un hombre quien plantó una viña. Y este hombre era muy rico. Podemos decir que él tenía mucho dinero y muchos recursos, y literalmente él era un señor de una casa, a master, a owner of a home. Entonces, en esta viña, este hombre puso una cerca, podemos decir una valla, a wall, a fence, y luego cavó un lagar, y también se nos dice que edificó una torre. Y realmente, hermanos, el cuadro aquí es que este hombre proveyó todo lo necesario para que esta viña pudiera producir fruto. Eso es muy, muy importante, como vamos a ver en un minuto. Esta viña tenía todo para producir fruto, para ser fructífero, podemos decir. Ahora, hermanos, después de preparar la viña, la tierra, se nos dice que el hombre la arrendó a unos labradores, podemos decir trabajadores, y luego se fue lejos. Estos labradores iban a vivir en la viña, en la tierra, trabajar en la viña, y en la temporada de la cosecha, y realmente esta es la idea, ellos tendrían que pagar al hombre, al señor de la casa, con el fruto de la viña, un porcentaje de la cosecha. Ellos tenían que pagar la renta con el fruto. Amén, hermanos. Ellos eran trabajadores en la viña. Entonces, hermanos, Jesús nos dice que cuando era la temporada de la cosecha, el hombre, el señor de la casa, envió a su siervo, a los labradores, para recibir su pago, su fruto de la viña. Sin embargo, se nos dice que estos labradores eran malvados. They were wicked tenants. Y en vez de pagar al hombre, al señor de la casa, y en vez de producir fruto, se nos dice que ellos le golpearon al siervo y le enviaron con las manos vacías. Otra vez, el señor de la casa envió a su siervo para colectar el fruto. Sin embargo, se nos dice que una vez más los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y luego se nos dice que otra vez el señor de la casa, el hombre, envió a su siervo, otro siervo, pero esta vez se nos dice que le mataron. Hasta que finalmente Jesús nos dice que el señor de la casa, el hombre, decidió hacer algo increíble, algo extraordinario, algo especial, algo que nunca había hecho. Y se nos dice que el señor de la casa envió a su hijo único y amado, porque él se dijo a sí mismo, y miren conmigo ahí en el versículo 7, tendrán respeto a mi hijo. They're going to respect my son. Podemos decir, el señor de la casa se dijo a sí mismo, si enviaré a mi hijo, ellos van a producir fruto. Si enviaré a mi hijo, ellos van a escuchar, ellos van a obedecer mi hijo, porque, hey, él es mi hijo. Ellos van a producir fruto. Sin embargo, hermanos, y miren conmigo ahí en el versículo 8, cuando los labradores veían al hijo confirmando lo malvado que eran, ellos se dijeron a sí mismos, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Entonces, tomándole, se nos dice que ellos le mataron al hijo y le echaron fuera de la viña. Y hermanos, en el versículo 9, Jesús termina la parábola con estas palabras fuertes. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Ellos mataron a sus siervos, ellos mataron a su hijo único y amado. Y Jesús termina con la pregunta, ¿qué pues hará el señor de la viña? ¿Qué va a hacer el señor de la viña? Y en el versículo 9 Jesús responde, él va a venir y él va a destruir a los labradores. Él va a venir y él va a aplastar y juzgar y destruir a todos los labradores. Y luego él va a dar su viña a otros. Amén, hermanos. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es la parábola. Ahora, hermanos, después de leer eso y entender eso, esta parábola, siempre la pregunta es, ¿qué significa la parábola? ¿Cuál es el punto? O podemos decir, ¿cuál es el mensaje de esta parábola? Bueno, hermanos, la segunda cosa que quiero compartirles es el punto. O podemos decir, el mensaje de esta parábola. Y la verdad es, hermanos, que esta parábola es bien fácil de entender. Y el texto clave se encuentra en el versículo 12. Y miren conmigo ahí en Marcos 12:12. Este versículo nos da, podemos decir, hermanos, la interpretación, el significado de esta parábola. Y vamos a leer solamente la primera parte del versículo 12. Y procuraban prenderle. Y esta es la parte clave, hermanos, porque entendían que decía contra ellos aquella, ¿qué es la palabra, hermanos? Parábola. Ahí está la interpretación. Esta parábola se trata acerca de los líderes religiosos. Realmente, hermanos, esta parábola es una condenación y es un juicio contra el establecimiento religioso de Israel. Y es bien fácil de entender, hermanos. Los líderes religiosos son los labradores malvados en la parábola. Amén, hermanos. Bien fácil de entender. Los labradores, los trabajadores representan a los líderes religiosos de la nación de Israel. Y esta es la idea, hermanos. Como el Señor de la casa en la parábola, Dios estableció a la nación de Israel en la tierra prometida. Podemos decir que Dios los plantó como una viña en la tierra. Y Dios los bendijo con muchas bendiciones espirituales y con muchas ventajas. Como el Señor de la casa. Dios le bendijo a su pueblo con muchas ventajas y con muchas bendiciones. Por ejemplo, Dios los bendijo con la ley. Dios los bendijo con su palabra, con las escrituras. Dios los bendijo con el templo, con los sacrificios, con el sacerdocio, con los profetas. Dios los bendijo grandemente. Como el Señor en la parábola, Dios le dio a su pueblo todo lo que ellos necesitaban para prosperar y para ser fructífero y para producir fruto. Sin embargo, y realmente este es el mensaje, ellos fallaron de producir fruto. La nación de Israel falló de llevar fruto, de producir fruto. Dios les envió a sus siervos, los profetas, y siempre los profetas les exhortaron a producir fruto, a llevar fruto, el fruto del arrepentimiento, el fruto de la confesión, el fruto de la fe en Dios, el fruto de una relación real con Dios. Los profetas siempre le exhortaron al pueblo a producir fruto, siempre en el Antiguo Testamento. Pero como siempre, el pueblo, ellos ignoraron el mensaje y rechazaron al siervo y aún a veces lo mataron, como Juan el Bautista. Como los labradores malvados, ellos ignoraron y rechazaron y persiguieron a los siervos de Dios. Sin embargo, hermanos, aún después de todo eso, Dios hizo algo increíble. Dios hizo algo especial. Como el Señor de la parábola, Dios les envió a su Hijo. Y Jesús vino y Jesús ministró en Israel, entre el pueblo, y los llamó al arrepentimiento, y los llamó a la confesión, y los llamó, hermanos, a la fe, y los llamó a una relación real con Dios, una religión de corazón. Y Cristo vino y Cristo buscaba fruto. Entre el pueblo de Israel. Literalmente Jesús los llamó a producir fruto, a llevar fruto. Sin embargo, igual a la parábola, la nación de Israel no lo recibieron al Hijo. Y en vez lo arrestaron y lo condenaron y últimamente lo crucificaron. Por lo tanto, hermanos, esta parábola, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el mensaje de esta parábola? Bien fácil de entender. Esta parábola se trata de los líderes religiosos y su rechazamiento del Mesías. Ellos rechazaron al Hijo de Dios. Ellos rechazaron, como Jesús declara en los versículos 10 y 11, ellos rechazaron la piedra principal, la fundación del plan y de propósito de Dios para la salvación. Ellos rechazaron el Rey del reino de Dios, el Señor del cielo y la tierra, el tema central y principal del Antiguo Testamento. Ellos rechazaron el Mesías prometido. Rechazaron al Señor Jesucristo. Y por su rechazamiento ellos estaban condenados y bajo el juicio de Dios. Y realmente con esta parábola Jesús los está condenando. Y Jesús literalmente les dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y realmente la idea ahí es: ustedes me han rechazado y ustedes me han ignorado y ustedes rehúsan recibirme. ¿Qué creen que Dios va a hacer con ustedes? Ustedes no quieren recibirme, ustedes no quieren creer en mí. ¿Qué creen que Dios va a hacer? ¿Qué piensan que Dios va a hacer con ustedes? Ustedes no quieren recibir el regalo de Dios. ¿Qué creen que Dios va a hacer con ustedes? Y literalmente con una forma de condenación, Jesús les da la respuesta. Y literalmente Jesús les dice: Él va a venir y Él va a destruirlos a todos ustedes. Dios va a venir, el juicio, la condenación de Dios va a venir y Él va a destruirlos a todos ustedes. Es como Jesús les está diciendo: ustedes están condenados y el juicio viene. Y hermanos, escuchen esto, en el año 70 el juicio sí llegó a través de las manos de los romanos. Literalmente los romanos entraron a la ciudad de Jerusalén y ellos destruyeron todo, hermanos. Todo y todos. Y sí llegó el juicio porque esta generación rechazó al Mesías. Entonces, la segunda cosa que vemos aquí, hermanos, es el punto de la parábola. Ahora, hermanos, y voy a terminar con esto. Tercero, quiero compartir con ustedes algunos principios de la parábola. En otras palabras, y esta es la idea, ¿qué podemos aprender de esta parábola? ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas esta noche? ¿Cuáles son los principios y las verdades que podemos aprender de esta parábola? Bueno, para terminar, hermanos, y no voy a tomar mucho tiempo esta noche, quiero compartir con ustedes tres cosas. Podemos decir tres principios que aprendemos de esta parábola. Aquí está nuestra aplicación. Tres cosas, hermanos. Primero, la esperanza y la expectación de Dios. Ese es el primer principio que veo aquí. la esperanza de Dios, la expectación de Dios. Y déjeme explicar, ok, mis hermanos, noten en la parábola que el señor de la casa, quien plantó la viña y quien preparó la viña y tenía todo listo para que la viña produzca fruto, noten hermanos, que él hizo todo lo necesario para la producción de fruto. Él preparó y él tenía todo listo para que esta viña produzca fruto. Y noten hermanos, cuando los labradores empezaron a trabajar en la viña, noten, y esto es muy muy importante, noten que el señor de la casa esperaba que ellos llevaran fruto. Literalmente, el señor de la casa esperaba que ellos producían fruto. Él esperaba fruto. Y realmente la idea es que ellos, los trabajadores, los labradores, eran responsables delante del señor de la casa para llevar fruto. Ellos eran responsables para producir fruto. Y literalmente ellos tenían que rendirle cuentas a él de todo lo que les dio. Porque recuerden, él preparó la tierra, puso una cerca, cavó un lugar, edificó una torre. Él les dio todo a los labradores para que ellos pudieran producir fruto, y el señor de la casa esperaba fruto de estos labradores. Ellos literalmente eran responsables para llevar fruto. Y aquí está la aplicación, aquí está el mensaje. Todos nosotros, como el pueblo de Dios, somos responsables delante de Dios para llevar fruto. Estamos responsables, somos responsables delante de Dios para llevar y para producir fruto. Dios espera fruto de nosotros. Dios espera fruto de tu vida y de mi vida. Dios no está jugando juegos. Dios espera fruto de su pueblo. Y hermanos, escuchen esto. Dios nos ha dado muchas cosas. Muchas cosas. En otras palabras, como el señor de la casa, Dios ha puesto muchas cosas en nuestras manos. Muchas cosas, muchos recursos, muchos talentos, muchos dones, muchas bendiciones, mucho conocimiento de la palabra. Dios nos ha dado muchas cosas para producir fruto. Todo lo que necesitamos, hermanos, Dios nos ha dado. Y Dios espera fruto de nuestras vidas. Y la pregunta realmente detrás de esta parábola para nosotros es: ¿estamos produciendo fruto? ¿Estás produciendo fruto como cristiano? ¿Estamos llevando fruto? ¿Hay fruto en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha dado? Esa es la pregunta, hermanos. What are we doing with all that God has given us? Con todo lo que Dios nos ha dado, ¿qué estamos haciendo? Con los recursos, con la salud, con los dones, con los talentos, con el conocimiento, con el tiempo, con la fuerza. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha dado. Estamos viviendo para el reino de Dios o estamos viviendo para nuestro reino aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha dado? Porque hermanos, un día todos nosotros vamos a tener que rendir cuentas al Señor. Esa es la verdad. If you want to think about it or not, that's your problem. Pero un día todos nosotros vamos a tener que rendir cuentas al Rey Jesús. De acuerdo a Pablo, en Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10, un día todos nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Un día. Y en ese día, literalmente, habrá una examinación sobre nuestras vidas. Una examinación sobre nuestro caminar cristiano. Una examinación. Y en ese día, Jesús va a hacernos responsables de todo lo que hicimos para Él en esta vida. Y Jesús espera fruto. Somos llamados para llevar fruto. Somos llamados para ser fructífero en nuestras vidas, en nuestro caminar cristiano. Dios nos ha dado tanto, hermanos, y no podemos malgastar todo lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que usarlo para la gloria de Dios, para el reino de Dios. No estamos aquí, hermanos, para tener un buen tiempo, para nomás estar en vacaciones y hacer lo que queremos hacer. Pero estamos aquí para un propósito. Y ese propósito es llevar fruto para la gloria de Cristo. Ese propósito es de trabajar en el reino de Dios, alcanzar a los perdidos. No alcanzar más dinero y más dinero, pero alcanzar a los perdidos para la gloria de Dios, para ser fructífero. Pero porque un día voy a tener que rendir cuentas a Cristo. Un día voy a estar enfrente del Rey Jesús. Voy a tener que rendir cuentas a Él por todo lo que hice en este cuerpo. Y Él va a esperar fruto. Jesús espera fruto. Entonces, hermano, esta es la exhortación. Sé un buen mayordomo de todo lo que Dios te ha dado. Yo creo que esa es la palabra clave, mayordomo, a steward. Tenemos que ser fieles, un fiel mayordomo de todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que usar nuestros talentos y nuestros recursos y nuestras fuerzas y nuestro tiempo. Tenemos que usar todo para la gloria de Dios. Porque un día, como los labradores, vamos a tener que rendir cuentas al Señor de la casa. Y ese Señor es el Rey Jesús. Y Él espera fruto. ¿Cuándo dicen amén a eso? Amén. Tenemos que ser fructífero para la gloria de Dios. Segundo principio que veo aquí, hermanos, es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Ese es el segundo principio que veo aquí, la paciencia de Dios. Esta parábola nos enseña que Dios es paciente. ¿Cuántos saben que Dios es paciente con nosotros? Noten, hermanos, noten, aquí está el mensaje. Noten en la parábola que el señor de la casa, noten que él era paciente con estos labradores malvados. Literalmente Él les envió siervo tras siervo, tras siervo, tras siervo, hasta que finalmente les envió a su Hijo. Realmente ahí encontramos un cuadro de su gran paciencia. Interesantemente, y esto es muy interesante, los historiadores nos dicen que en este tiempo, en el Imperio Romano, si los labradores no pagaran la renta, podemos decir el pago de la viña, de la tierra, inmediatamente el señor de la casa contrataba asesinos. Y literalmente ellos entraron a la tierra y mataban a todos los labradores y sus familias. Y los historiadores nos dicen que eso era la norma en el tiempo de Jesús para esta situación. Los asesinos entraron en la viña y mataban a todos. Pero en la parábola vemos que este señor de la casa era paciente. Él era misericordioso, él era lleno de gracia. Aquí encontramos la gracia de Dios. Y él demostró misericordia y paciencia con estos labradores malvados. Y les dio oportunidad tras oportunidad. Y hermanos, en esta parábola, literalmente Jesús nos está dando un cuadro del corazón del Padre. El Señor de la casa representa al Padre. Y aquí encontramos un cuadro del corazón, de la paciencia del Padre, de la actitud de Dios hacia pecadores. Dios es paciente con los pecadores. Oh, Dios, el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y a fe en su Hijo. Y Dios literalmente les da a los pecadores oportunidad tras oportunidad. Dios no trae juicio inmediatamente. Él puede, si quiere, pero vemos en la escritura que Dios no trae juicio primero, pero Él es paciente. Y Él siempre trae primero una oportunidad. Ese es el corazón de Dios. Una oportunidad para el arrepentimiento. Una oportunidad para la confesión. Una oportunidad para rendirte a tu vida al Señor. Dios siempre primero trae oportunidad. Porque ese es el corazón de Dios. Él es paciente. Un Dios paciente. Un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor. Y esta noche posiblemente Él está dando a alguien aquí otra oportunidad. Posiblemente. Este es un grupo demasiado grande. Posiblemente hay uno que está aquí que Dios te está dando otra oportunidad. Tú has oído el Evangelio. Tú entiendes el Evangelio. Tú tienes una forma de religión, pero tú no has rendido tu vida a Cristo y tú estás jugando juegos con Dios. Sin embargo, Dios es paciente contigo. No, 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 no entiendo todo, no sé por qué, pero si lo es, Él es paciente, paciente contigo, paciente contigo, paciente contigo. Todavía Dios no ha traído juicio, todavía tú estás vivo, todavía Dios no ha traído condenación, pero Él es paciente y paciente. Y esta noche, por la pura misericordia de Dios, Dios te da otra oportunidad. Otra oportunidad. Y la exhortación es, toma ventaja de esta oportunidad. Y rende tu vida a Cristo. Porque mañana no está prometido a nadie. Toma ventaja, take advantage. En inglés tenemos la frase, take the deal, take the offer. Don't think about it, don't pray about it, take the offer. Acepta la oferta de Dios. Es una buena oferta. Amen. It's a good offer. Acepta la oferta de Dios. Porque posiblemente, y esta es la realidad de la vida, posiblemente mañana tú no vas a tener otra oportunidad. Posiblemente mañana Dios va a traer el juicio, posiblemente. Ahorita Dios te da oportunidad, ahorita Dios te da una oferta de la salvación. Hoy es el día de la salvación, pero posiblemente mañana el juicio viene. Posiblemente. Mañana Dios no tiene que ser paciente mañana, porque Él te dio una oportunidad esta noche. Y esa es la razón. Y miren conmigo una vez más, ahí en el versículo 9, no sé por qué, pero para mí el versículo 9 es palabras fuertes de Jesús. Este es Jesús hablando aquí. Esa es la razón por la cual Jesús declara: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y en mi opinión, ahí encontramos un cuadro de la ira de Dios que un día va a ser derramado sobre el pecado. Aquí, ahí encontramos la santidad de Dios y como Dios, God hates, odia el pecado. Y Cristo nos dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y esta es la idea, si continúas rechazando a Cristo y si continúas rechazando el evangelio y si continúas jugando juegos y si continúas con sus tradiciones vacías y tu religión muerta, ¿qué piensas que Dios va a hacer? What do you think God's going to do to you? ¿Qué piensas que va a ser la respuesta de Dios? Si tú conoces el evangelio y conoces la verdad, pero tú rehusas aceptar a Jesús, ¿qué piensas que Dios va a hacer contigo? Si rechazas el regalo de Dios, el precioso Hijo de Dios, ¿qué piensas que Dios va a hacer contigo? What do you think God's going to do? Y Cristo nos dice, Él va a traer juicio y Él te va a destruirte. Eso es lo que Dios va a hacer un día. Él va a traer juicio, la ira de Dios. Toda la ira de Dios un día va a ser derramado sobre ti si tú continúas con tu rechazamiento. Pero la verdad es, Dios no te quiere destruir. Y Dios no te quiere condenar, y Dios no te quiere juzgar, pero Dios te quiere salvar. Dios te quiere salvar, Dios te quiere transformar, Dios te quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y una vez más, esta noche, Él te da una oportunidad. Tenemos que terminar, hermanos. Tercero, termino con esto. El Hijo de Dios. Primero vemos la esperanza, la expectación de Dios. Dios espera fruto de nuestras vidas. Segundo, vemos la paciencia de Dios. Dios es paciente con nosotros y Él nos da otra oportunidad esta noche. Y luego, tercero, vemos el Hijo de Dios. Podemos decir la importancia, la prioridad, la preeminencia del Hijo de Dios. Y miren conmigo para terminar los versículos 10 y 11. Aquí vemos este tercer principio. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa, que es la palabra, hermanos, maravillosa a nuestros hijos. Termino a nuestros ojos. Termino con esto, hermanos, y come on, my brother, y vamos a terminar. Los líderes religiosos, y este es el mensaje aquí, hermanos, rechazaron a Jesús e ignoraron a Jesús, persiguieron a Jesús y ultimadamente crucificaron a Jesús. Sin embargo, y este es el mensaje, Dios lo escogió. Dios lo escogió a Jesús. Dios tuvo complacencia en Jesús. Y Dios literalmente estableció Jesús como el centro y como la fundación de su plan de salvación. Entonces declaramos que Jesús es la piedra principal de nuestra fe. Jesús es la piedra principal de nuestra salvación. Jesús es el Salvador. Ellos rechazaron a Jesús, ellos condenaron a Jesús, pero Dios escogió a Jesús. Jesús es precioso para Dios. Y Jesús es la piedra principal de nuestra fe. Todo se trata de Jesús. Realmente ese es el mensaje de esta parábola. Todo se trata de Jesús. No hay salvación en ningún otro, solamente en el Señor Jesucristo. Y tú puedes rechazarlo, y tú puedes ignorarlo, pero Dios lo ha escogido. Y Él es la piedra principal y todo se trata de Jesús. Entonces esta es la exhortación en tu vida, hermano, en tu familia, hermana, en tu ministerio, en tu relación con Dios, en tu caminar cristiano. Haz Cristo la fundación. Haz a Cristo. Make Jesus la piedra principal. ¿Qué es principal en tu vida? Esa es la pregunta esta noche. ¿Qué o quién es principal en tu vida? Esta noche haz a Cristo la piedra principal en tu vida y edifica tu vida sobre Cristo. Hermanos, esa es la exhortación. Tenemos que edificar nuestra vida sobre Cristo. Cristo es la roca de nuestra salvación, la piedra principal. Y me encanta ese título para Jesús, la piedra principal. Y la idea es: edifica tu vida, edifica tu ministerio, edifica tu matrimonio, edifica esta iglesia, nuestra iglesia, sobre Cristo. Sobre Cristo. No sobre una emoción o no sobre una experiencia en el pasado. Sobre Cristo. Tenemos que edificar nuestra casa sobre Cristo. Sobre la roca, quien es Cristo Jesús. Porque Dios lo ha escogido. Y Él es la piedra principal. Y no sé qué de ustedes, pero yo quiero más de Cristo. Oh, ese es mi deseo. Yo quiero más y más y más de Cristo. Cada día yo quiero más de Cristo, hermano, porque todo se trata de Cristo. Todo, hermanos. Y nunca, pero nunca podemos olvidar eso, hermanos. Jesús es la piedra principal y tenemos que edificar nuestra vida sobre Él. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie conmigo y vamos a cantar esa canción una vez más y luego vamos a orar para despedirnos. Levanten sus manos con nosotros, hermanos, y esta va a ser nuestra oración al Señor.
Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su
presencia.
Yo quiero más y más de. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más. Más, una vez más, yo quiero más,
yo quiero más y más de Cristo.
Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia.